deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Ya es lunes, día 29 de mayo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sintonía de Deportes COPE hasta las 4 en punto a través del 101.2 del dial de frecuencia modulada. También a través de cope.es/Valladolid, emisión en directo, y a través de nuestras aplicaciones móviles, tanto la de tiempo de juego como la de COPE. Hasta las 3:30, formato de titulares en el 882 de la onda media y en el 104.5 de la FM. Hoy es lunes, un día en el que hay mucho que analizar de lo pasado, pero en el que también hay mucho que analizar de lo futuro. Y es que la competición este año parece, se nos va a alargar afortunadamente un poquito más. Alberto Cabrejas es quien está en el control. Rápidamente repasamos nuestros titulares. Este fin de semana, en Reus, el Real Valladolid podría ser matemáticamente equipo de playoff. Para eso, hace falta que el Real Valladolid logre la victoria en la provincia de Tarragona. Y para eso, hace falta que el Huesca no gane. Esa sería la premisa fundamental para que el Real Valladolid fuera equipo de playoff la próxima semana, independientemente de lo que pase en su encuentro ante el Cádiz de la última jornada, sábado 10 de junio a las 8:30 de la tarde. Ese es el horario. Todo esto gracias a la victoria que consiguió el Real Valladolid ante el Getafe, un Getafe que llegó a nuestra ciudad demostrando por qué hasta prácticamente última hora se ha convertido en la alternativa al Girona, un Girona que perdió la oportunidad ayer de conseguir ser equipo de primera división. Con un punto le hubiera valido en Tarragona, sin embargo el Nastic terminó por hacerle un destrozo y ganarle por 3-1. El Valladolid se vistió de equipo con pozo, de equipo con oficio, de equipo con experiencia y realmente ha demostrado que es capaz, si todos creemos, empezando por ellos mismos, de dar un nivel mucho más alto del que venían dando los jugadores del equipo vallisoletano. Por eso decía que parece que la competición se nos puede alargar un poquito más. Lo que no se puede alargar ya más es la división de honor de rugby, que tiene merecido y digno campeón. El Quesos Entre Pinares conseguía vencer 15-6. Parece que siempre que es una final entre los dos equipos de Valladolid, la racanería de puntuación va a ser una constante. Y de nuevo, duelo de pateadores. En esta ocasión, Griffiths estuvo mejor que Graf. Así que el Quesos estuvo bastante, bastante bien acompañado de ese plan que había urdido Diego Merino para intentar anular el juego que el Silverstone El Salvador podía haber desplegado para llevarse el título. Felicidades a los queseros y enhorabuena, muy enhorabuena, por la temporada a los aficionados, jugadores, técnicos y directivos también del Silverstone El Salvador. Y lo que se alarga, lo sabíamos que iba a pasar, es la final de ascenso a la Liga Leb Oro. Por lo menos otros dos partidos, el de las 9:45 del viernes y el de las 7:00 p.m. del domingo. El CBC Valladolid, el Comercial Ulsa, va a luchar por ganar esas dos entregas de la serie y convertirse la próxima temporada en equipo de Leb Oro contra todo pronóstico, incluyendo el pronóstico que desde dentro su técnico hizo hace aproximadamente 1.5 meses. El Recoletas Atlético Valladolid terminó octavo, el Aula Cultural terminó la liga en la 6ª plaza, éxito para ambos. Sin lugar a dudas, nosotros ahora, 3:30, nos dividimos. Te quedas con Ángel Espósito en el 104.5 y 882. COPE Más sigue hasta las 4 con más deporte.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Lomo de la olla, Eresma. Secreto ibérico, Eresma. Salchichón con piñones, Eresma. Fresa, Eresma. Torrendo, Eresma. ¿Y jamón? El jamón de la Victoria, Eresma. Los productos de los expertos del cerdo están en las mejores carnicerías y charcuterías de Valladolid. Eresma, de la granja a tu mesa.
¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
Bueno, vamos a disfrutar.
No importa esto, ¿no?
Buenas noches. Bueno, pues
vaya fiesta, Florentino.
Vamos a ver, la Copa del Rey.
Vamos a ver, saludos cordiales. Ahí estamos en las estribaciones de la Juventud.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Presidente Cerezo.
Sí, sí, este cuatro.
Igual hay que pecharlo.
Vale.
COPE, referentes que se hacen oír.
Sí, 31 minutos, Deportes COPE hasta las 4 aquí en COPE Más. Ahora ya sí te acompañamos de forma ininterrumpida en el 101.2 del dial de frecuencia modulada. Pues sí, fíjate, quedan dos jornadas para que acabe el Campeonato Nacional de Liga en Segunda División y al Real Valladolid para entrar en el playoff le puede hasta sobrar una. Le puede sobrar la última jornada porque si el Real Valladolid gana en Reus y el Huesca no consigue ganar en casa al Numancia, el Real Valladolid sumaría 63 puntos por 60 del Huesca. Bueno, no estaría matemáticamente clasificado, tendría que perder en casa el Huesca contra el Numancia. El Valladolid sumaría 63 puntos, el Huesca se quedaría con 59 y al Valladolid le podría sobrar, como te decíamos, la última jornada. En caso de que el Huesca consiguiera el empate o la victoria ante el Numancia, el Valladolid se vería obligado, cuando menos, a empatar, si no a ganar al Cádiz. Pero es que la victoria ante el Getafe de este pasado fin de semana hace que, incluso, aunque es muy complicado, ahora mismo numéricamente la cuarta plaza esté a tiro para el Real Valladolid. El Real Valladolid tiene 60 puntos, uno más tiene el Cádiz, tres más tiene el Tenerife y cuatro más tiene el Getafe. Es decir, si el Valladolid hace pleno, 6 de 6, con toda seguridad va a adelantar al Cádiz y quizá pueda quedar por encima del Club Deportivo Tenerife. Luego está el saber si en la última jornada las posibilidades te van a dar o no la opción de, entre comillas, elegir rival. Pero garantizarse el factor cancha implica dos cosas. La primera, juegas la vuelta en casa. Y la segunda, juegas ante tu público en fin de semana. Ya no es el partido de miércoles en el que habrá gente que pueda y habrá gente que no pueda. Pero bueno, de momento el Valladolid sigue haciendo los deberes. Y el pasado sábado, ante un muy buen Getafe, el Real Valladolid hizo un partido serio, de oficio, con fútbol cuando hizo falta fútbol, con el otro fútbol, cuando hizo falta el otro fútbol, y con la certeza de que, al final, remando todos en la misma dirección, se llega al objetivo. No es cuestión ya de que los jugadores sumen, que lo hicieron. Es cuestión ya de que los jugadores que no puedan sumar, no resten, como ha pasado en muchas jornadas del Campeonato Nacional de Liga. En un partido en el que el árbitro estuvo en entredicho, por lo menos, para el técnico del Getafe, para Bordalás. Sin embargo, para los de casa, en palabras de su presidente, Carlos Suárez, al Valladolid le pareció que hizo un extraordinario arbitraje. A mí me resultó un arbitraje un pelín desconcertante. Un pelín. Pero en las jugadas graves no se equivoca ninguna. Porque la jugada clave para Bordalás, la de la caída de Damián al borde del área ante la llegada de Javi Moyano, es fuera del área. Acierta plenamente el colegiado Eisreich en la señalización de una jugada en la cual los hombres de Getafe solicitaron penalti. Y luego están las dinámicas. hace justo 7 días, en Miranda de Ebro, en el minuto 94, un balón de Quijera que no iba a ningún sitio se le escurre a Isaac Becerra. No atina a pegarla con la cabeza a Alex Pérez. La pelota le aparece en el hombro a Balbi, tropieza en su extremidad, en su articulación y se mete. 6 días después, hay una jugada en el área prácticamente pequeña del Real Valladolid, donde hasta 3 jugadores del Getafe rematan en diferentes posturas balones ideales para haber anotado el empate. Pues los 3 tropezaron en hombres del Real Valladolid. Parecía que el partido era el partido que necesitábamos que apareciera, no solamente futbolísticamente, sino también en cuanto a dinámicas. Y eso es lo que le pasó a un Real Valladolid que sigue sin perder con Espinoza. En Oviedo se tienen que estar tirando de los pelos, porque desde que el Real Valladolid ha hecho debutar a Espinoza, ha subido 3 puestos en la clasificación, mientras que el Oviedo ha caído los mismos. Pero el Real Valladolid ahora está en puestos de playoff y al Real Oviedo está a punto de írsele de la mano la posibilidad. Matemáticamente todavía puede. Tiene 55 puntos por 60 del Valladolid, que es su objetivo. Pero ahora mismo la diferencia de goles es 9 mejor, más 9 para el Real Valladolid, que tiene 6 de saldo positivo, mientras que el Oviedo tiene 3 más encajados que anotados. Con lo cual, el Real Oviedo necesitaría sumar ahora mismo los 6 puntos y que el Valladolid perdiera los 2 partidos para meterse en playoff. Y me da que eso no va a pasar. Me da que el Valladolid va a sumar, cuando menos, 4 de los próximos 6. No veo yo ahora mismo a ningún equipo, incluso desapareciendo media parte en Miranda de Ebro, con la capacidad para, por lo menos mentalmente, desarticular a un Real Valladolid que ha vuelto a encontrar su propia ilusión y que ha vuelto a encontrar la ilusión de la afición. Las cifras oficiales hablan de más de 11.000 personas el sábado pasado a las 6 de la tarde, con la tostadera que estaba cayendo en las gradas de Zorrilla. Pero, amigo, qué 11.000, de verdad, de envidia ajena. Si ese campo, con el ambiente del otro día, tuviera 4.000, 5.000 más, era un campo absolutamente inexpugnable, absolutamente. Por cierto, desde la Federación de Peñas han publicado una estadística, y es que desde que le pidieron al capitán, a Javi Moyano, que en Zorrilla se atacara en la segunda parte en el fondo norte, el Valladolid solo ha perdido 2 puntos. Ha conseguido 13 de 15. 4 victorias y un empate. Es el resultado, que no sé si será casualidad o será superstición o será tradición. Yo recuerdo al Valladolid atacando al revés la segunda parte en el centro comercial durante muchísimos años, pero parece que ha tenido efecto. Y el Valladolid ahora mismo es 6º. E insisto, transmitiendo muy buenas sensaciones de cara a estos 2 últimos partidos de Liga. El primero de ellos se empieza a preparar mañana a partir de las 10:30 en los anexos, de cara al compromiso de Reus, que no es ninguna perita en dulce. Sin jugarse nada, el Reus el pasado fin de semana empató en Elche. Y el Reus es un equipo muy, muy, muy a tener en cuenta. Que nadie piense que el Reus, que es 10º con 52 puntos, ha llegado ahí porque se ha ido encontrando con los puntos. No, cada uno de esos 52 puntos han estado muy, pero que muy trabajados. Y prácticamente salvado el Córdoba, aunque le queda 1 punto, al igual que el Numancia, al igual que el Zaragoza, un Córdoba que nos hizo el tremendo favor de sacar del carril al Oviedo al ganar ayer por 4-2. Vamos a escuchar a los protagonistas del partido. Unos protagonistas que, bueno, dependiendo de cómo le hubiera ido la cosa, veían el cristal más o menos empañado o el vaso más o menos medio lleno o medio vacío. El sancionado Pepe Bordalás hacía esta valoración del encuentro.
Bueno, la verdad es que no ha sido un partido brillante en cuanto a juego, pero había un factor que creo que ha sido determinante, el calor, ¿no?, que hacía en la tarde de hoy. Yo creo que ese cambio de temperatura ha afectado mucho a ambos equipos en el primer tiempo y había poco ritmo, había poca combinación, poco juego combinativo y sobre todo poco ritmo de juego, ¿no? En el segundo tiempo, bueno, parece que los equipos se recuperaron, mejoraron. Nosotros creo que en el segundo tiempo teníamos el partido bastante controlado. Hemos tenido la ocasión de Jorge Molina mano a mano en el minuto 55. Bueno, sabemos que esta categoría y este tipo de partidos son tremendamente igualados. Los dos equipos se juegan mucho y de haber acertado, pues igual el resultado hubiese sido distinto. Sí que es verdad que en una jugada a balón parado, una falta que ha sido inexistente, creo que en el segundo tiempo, y no me voy a... No es quejarme, pero sí que ha habido acciones. No sé la jugada de Álvaro, a mí desde arriba me ha parecido que ha sido en la línea, puesto si es en línea es penal. Y bueno, nos hicieron el gol y ellos se juntaron bien, lo hemos intentado hasta el final, incluso en el 44 me parece, en el tiempo de descuento, David Fuster ha tenido un cabezazo completamente solo y creo que un empate hubiese sido lo más justo.
Pues para dar esas vueltas, o sea, para llegar a ese camino no sé para qué das tantas vueltas. Por cierto, la jugada a la que hace referencia es fuera del área. Justo donde metes un dedo de una mano, pero justo, pero es fuera del área, con lo cual la falta está perfectamente señalada. Que lo de la falta que da origen al gol no es falta, eso lo dirás tú. El árbitro opinó otra cosa y yo opino en esta ocasión como el árbitro. Y Paco Herrera, que sintió un alivio máximo a la hora de ver cómo el árbitro señalaba el final del partido, porque otra vez tuvo que ser una última jugada defendida por los hombres del Valladolid la que fuera la última del encuentro.
El cuerpo se me ha quedado bien. Y otra cosa es durante el partido cómo tenía el cuerpo, ¿no? Esa es la otra parte. Lo que sí es cierto es que creo que hemos hecho un primer tiempo serio, muy serio, de los partidos que un equipo que quiere conseguir algo debe de jugar. Creo que parte de la segunda parte también, y ha habido un momento que hemos empezado a ceder terreno y yo he decidido no jugármela. Solamente jugármela por las dos bandas y buscar otro tipo de idea. Afortunadamente ha salido bien y tres puntos.
Pues afortunadamente ha salido bien porque Alex Pérez consiguió invertir la teoría del ex. Habitualmente son los ex del Real Valladolid los que nos hacen los goles. En esta ocasión, un ex del Getafe en el Real Valladolid fue el que anotó. Y además dice que a partir de ahora esto es pa' hombres.
La verdad que creo que el equipo ha hecho un trabajo extraordinario. Sabía lo que nos estábamos jugando y tenemos que seguir a por todas. Para mí, lógicamente, era un partido muy especial. Estuve 10 años en el Getafe y lo afrontaba con una motivación extra, ¿no? No, el miedo no, a esta altura no podemos tener miedo. Esa palabra no debe de existir dentro del vestuario. Muchos partidos hemos afrontado esa situación ya, de ponernos por delante y quizá dar un pasito atrás, pero bueno, nos hacemos fuertes y creo que lo hemos hecho muy bien todos, ¿no?
Bueno, pues todo muy bien hecho. Al final, varias valoraciones. Una, la del capitán, Javi Moyano, que se expresaba en la sala de prensa, pero a nivel canutazo, porque la de la zona mixta el sábado era como un mercado persa.
Paso de madurez, yo creo, ¿no? El equipo había demostrado cosas que en anteriores partidos le costaba más.
Bueno, yo creo que forma parte del proceso. Yo quiero achacárselo y el equipo, lo dije durante la semana, a raíz de un resultado muy negativo y de unas sensaciones muy malas en Sevilla, el equipo ha ido caminando hacia adelante. Y yo creo que el partido de hoy ha sido la confirmación, ¿no? Está claro que no nos podemos parar, no podemos pensar que está todo hecho, pero sí que es momento de disfrutar la victoria, porque ha sido una victoria muy trabajada, una victoria muy seria ante un muy buen rival, como habrán podido ver toda la gente que haya tenido oportunidad. Y me quedo sobre todo con las sensaciones que ha transmitido el equipo de seguridad, de equipo que sabe lo que quiere hacer, sabe lo que juega, y sobre todo que tiene muy claro hasta dónde quiere llegar.
Ganando 1-0 y sufriendo, ¿se disfruta más que un 0-3, por ejemplo el de Almería, o no?
Bueno, yo prefiero ganar 0-3, también te lo digo, pero firmo ganar los partidos que quedan de aquí al final de la manera que hemos ganado hoy, ¿no? 1-0 y 0-1, si lo conseguimos, obviamente sería, estamos en primera división. Entonces, bueno, dejando un poco eso de lado, me quedo con la actitud del equipo, con la reacción después de lo que pasó en Miranda, que no puede enmarronar ni emborronar lo que el equipo lleva hecho en cuanto a reacción. Y si las cuentas no me fallan, en las últimas 6 jornadas creo que somos el mejor equipo de la categoría. Y como te he dicho, yo creo que al final vamos a tener que pensar que lo que pasó en Sevilla nos vino bien y todo.
Hoy habéis sabido jugar ese otro partido que se juega en cada jornada, ¿no? El del otro fútbol, el del ser cancheros, algo que quizá os faltó en Miranda.
Sí, dicen que el ser humano es la persona que tropieza a veces la misma piedra, ¿no? Nosotros teníamos claro que no queríamos que volviera a suceder. Los últimos momentos, y sobre todo a raíz del gol, hemos tirado, yo creo, de oficio, de experiencia. El equipo ha sabido asentarse dentro del terreno de juego, no conceder nada. Obviamente es un equipo, el contrario, que te hace sufrir porque tiene buenos jugadores, pero no ha hecho sufrir a base de alguna jugada de balón parado, de balones largos. Tampoco ha sido que no hayan dominado. Yo creo que si alguien ha merecido ganar durante los 90 minutos, sobre todo en la primera parte, yo creo que hemos hecho una primera parte muy buena con 3-4 ocasiones bastante claras, entre ellas un gol anulado, no sé si era legal o no. Al final, como te digo, me quedo con las sensaciones y sobre todo con el pensamiento y con la idea de que el equipo sigue creciendo hacia adelante, y creciendo sobre todo con lo que hemos visto en el estadio, ¿no? Con la gente, ¿no? que hoy hay que quitarse el sombrero con los que han acudido y no han parado en todo el partido, y te digo que nosotros desde dentro lo notamos. Y es un apoyo constante, ¿eh?
¿La victoria del Huesca antes de vuestro partido os presionaba más o solo os centrabais en ganar al Getafe?
No, nosotros teníamos claro que nuestra idea y sobre todo lo que nosotros podamos hacer depende solo y exclusivamente de nosotros. Teníamos claro que jugábamos en casa, entre nuestra gente, sabíamos que la gente iba a responder, como de hecho así ha sido desde el primer momento, con un ambiente muy bonito. Y ahora pues hay que seguir, son los rivales los que tienen que mirar lo que hacemos nosotros. En este caso yo estoy seguro que el Huesca ha estado pendiente de nuestro partido, y al igual que la semana pasada pudieron decir que nos vieron con miedo, yo creo que esta semana esa palabra no se les va a pasar por la cabeza, ¿no? Habrán visto un equipo muy serio y sobre todo con la idea muy clara, y un equipo difícil de doblegar. Esperemos que siga así, porque nos quedan 2 finales muy importantes, y si Dios quiere, pues bueno, lo bonito de la temporada, que es el final, pero bueno, ya habrá tiempo de hablar si se consigue.
Y con su nueva táctica de ir partido a partido, de no pensar más allá, fíjate lo que estará pensando en los fichajes del año que viene, el presidente Carlos Suárez hacía estas valoraciones.
Bueno, pues ahora ya hemos dado 10 minutos, hemos disfrutado de la victoria, y ahora solo queda pensar en 2 cosas: que cuando hay una comunión así entre la afición y el equipo, que para mí ha hecho el mejor partido de la temporada, es imposible que nos ganen en casa, imposible. Y luego que el domingo en Reus tenemos que ganar, no queda otra.
La comunión, esa comunión a la que hace referencia, ha vuelto gracias a que el equipo ha mandado a la grada también un mensaje, como en su día lo mandó la grada al equipo. Con su rendimiento, o sea, me refiero.
El equipo, yo creo que desde el día de Sevilla ya estaba mandando ese rendimiento, ¿no? Lo que pasa es que pues siempre hay gente que las cosas positivas, como es sumar en Miranda, les quiere dar la vuelta, y parecía que un poco que se torcía, ¿no? Yo creo que este equipo hizo crack el día del Sevilla Atlético. Creo que tocamos fondo y han demostrado lo que quieren, dónde quieren pelear por jugar el año que viene, y que además tienen una profesionalidad que está fuera de toda duda, ¿no? Creo que lo hemos comparado con el año pasado, y que si
ha sufrido,
fuma, etcétera.
¿Ha sufrido los últimos minutos? ¿Creías que podía ocurrir algo como la semana pasada?
Vamos a ver, tenía ese miedo, ¿no? Y hemos sufrido mucho, pero el equipo daba una sensación de fortaleza tremenda, ¿no? Con lo cual, pues, yo esperaba que no pasara, ¿no? Es verdad que iban a colgar balones, que lo sabíamos, pero es que el equipo está muy bien, en defensa hemos estado muy serios y muy seguros, han tenido pocas ocasiones, nosotros hemos tenido más, y aún con un buen arbitraje, ¿no? Porque ya sé que se estará hablando que si penalti, que si el gol anulado, que si tal, no. Yo creo que han estado muy correctos porque lo hemos visto en la tele y bueno, y afortunadamente pues estamos teniendo suerte también por ahí, ¿no?
Carlos, son unos cuantos años aquí de ascensos, de decepciones, de fracasos. ¿Esta plantilla te transmite la sensación de un ascenso de como otros años?
Yo lo único que ahora os puedo decir es que me transmite que saben que no estuvimos bien, que hicimos las cosas mal hasta el día del Sevilla, y desde ese momento me está transmitiendo que es un equipo que si hubiera hecho esto desde el inicio hubiera sido un equipo de los de pelear los dos primeros puestos, pero nunca es tarde si la dicha llega. Y llegó después de ese partido y yo creo que es un equipo que me transmite que puede ganar en Reus. Es lo único que nos importa ahora mismo, ¿no?
La euforia a veces es mala compañera. Se puede decir que ahora mismo...
¿Euforia?
La euforia. Se puede decir que ahora mismo es normal que la haya, pero en todo caso, decía hace días Paco Herrera que el equipo es maduro, hoy lo ha demostrado.
El equipo estaba con muchas ganas y yo creo que lo lleva demostrando semanas. Y creo que gente a la que hemos silbado lleva unos cuantos partidos dando un nivel muy alto. Creo que Isaac vuelve a transmitir seguridad al grupo. Hoy para mí Javi Moyano ha hecho un partidazo descomunal. Bueno, todo el equipo está muy bien, la verdad, ¿no? Y yo creo que la euforia no va a estar en el vestuario y no me gustaría que se instalara fuera, al revés. Creo que tenemos que seguir exigiendo desde fuera, todos, vosotros, yo en mi trabajo y la afición, porque el equipo cuando cree que le van a corresponder a cambio de esa exigencia es cuando más está rindiendo, ¿no?
Hoy se ha sufrido, pero ¿cómo se presentan los dos últimos partidos? El de Reus y sobre todo el de Cádiz, que hoy se ha dejado algún punto en el Pizjuán. ¿Cómo se presenta ese último partido en Zorrilla?
No, el Cádiz debe ir con la moral alta porque ha remontado un 3-1, ¿no? Que no es fácil, y menos en un campo como el del Sevilla. Nosotros solo tenemos una cosa, nosotros lo que hagan los demás nos la bufa, ¿no? Nosotros tenemos que ir a Reus a ganar porque creo que somos mejor equipo, porque creo que tenemos que pelear más que ellos. Pues si les dejamos que corran más que nosotros y que peleen más que nosotros, nos van a ganar, ¿no? Y ya está, y es lo único que hay que pensar. Correr más que el otro equipo como hemos hecho hoy, pelear más que el otro equipo como hemos hecho hoy, y así tenemos muchas posibilidades de ganar.
La próxima jornada 41 de Liga, luego Levante el viernes a las 9, el sábado no hay fútbol de segunda división y el domingo a las 8, lo restante Huesca-Numancia, Aupa-Numancia, UCAM-Murcia-Alcorcón, Tenerife-Nastic, Benga-Nastic, Girona-Zaragoza, Rayo-Córdoba, Oviedo-Sevilla-Atlético, Benga-Sevilla, Cádiz-Elche, Elche-Ale-Elche, Reus-Deportivo-Real Valladolid, Aupa-Pucela, Getafe-Almería y Mirandés-Mallorca. Hacemos rápidamente una pausa, enseguida estamos hablando de uno de los acontecimientos del año.
Deportes, COPE Valladolid.
Estar informado. Que es tiempo de juego.
Partidazo a la vista, algo más.
¡Ahí está el enemigo del fútbol!
Si eres futbolero, seguro que te apasionan partidos.
Son cambios que no afectan para nada lo que es el esqueleto del equipo y el estilo.
Tiempo de juego es vibración, es sufrimiento, es diversión. Tiempo de Juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
Y es que hay dos eventos que hacen que prácticamente entremos en medio pánico ante la escasez de entradas, y eso que la oferta de entradas es considerable. Una, la final de la Copa del Rey de Rugby, y para este año sobraron. Otra, y no van a sobrar, el World Padel Tour, que llega a Valladolid de nuevo del 19 al 25 de junio. En esta ocasión, unas fechas antes, el calor no será tan de justicia en el Club Raqueta y en Plaza Mayor. Ya están a la venta las entradas. Vámonos hasta el despacho del territorio Padel de Madison, donde su responsable ya nos atiende. Juan Ángel Méndez, Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, ya estáis aquí otra vez, y además con corregidos y ampliados, como se suele decir en este caso.
Pues sí, parece que nos gusta superarnos, ¿no? Cada año intentamos reinventarnos y que bueno, que el torneo siga siendo un éxito y siga haciendo historia. Y este año, como bien dices, pues nos reinventamos un poquito y aumentamos el aforo, y yo creo que damos un mejor servicio a la ciudad y a los aficionados que vienen de fuera, que son legión también.
Sí, porque el objetivo es ese, dar servicio, porque quizá la demanda de entradas del año pasado os hizo pensar si el aforo ya grande de por sí del recinto no se hubiera quedado pequeño, ¿no?
Pues sí, porque en los últimos tres años la verdad que el crecimiento es exponencial. El año pasado también conseguimos aumentar otras 300 plazas sin ocupar más plaza mayor, y este año hemos conseguido darle una vuelta de tuerca más al proyecto y aumentar esas 500 con el fin de que nadie se quede fuera, porque todos los años la verdad es que nadie se quiere perder el torneo y todo el mundo quiere estar en el mejor pádel del mundo, en Valladolid, y la verdad que siempre se queda gente sin entradas. Entonces este año esperemos que por lo menos cubramos esa gran demanda, y las primeras horas o los primeros estos días que estamos viviendo de venta de entradas ya nos dicen que vamos a volver a llenarlo, que vamos a volver a conseguir una cifra récord, porque te puedo decir que en apenas 3-4 horas, cuando se pusieron a venta a los abonos, se vendieron más de 500.
Más de 500 en 4 horas, teniendo en cuenta además que se podía hacer de dos formas. Uno, a través de la web worldpadeltour.com, y dos, de forma presencial en los principales clubes de la ciudad. O sea que el trasiego ha sido constante, intuyo.
Pues sí, ya teníamos el aviso, ¿no?, previo de todos los aficionados que nos han ido llamando en estas semanas anteriores, preguntando por la venta de entradas, y por fin las pusimos a la venta el viernes, y la verdad es que ha sido un éxito. Los clubes también están recibiendo un montón de peticiones, tanto de gente de Valladolid como gente de fuera que no se quiere quedar sin ver el torneo, y la verdad es que estamos muy satisfechos, y como te digo, la previsión es que vamos a volver a llenar.
Hay que decir que de forma individual los precios de las entradas, los recordamos, los 16avos del miércoles a 8 euros, los octavos del jueves a 12, los cuartos del viernes a 23, las semifinales masculinas y femeninas del sábado, 25 euros, es decir, son 4 señores partidos, y la final masculina y femenina del domingo, 20 euros. Pero que todo esto podría quedar englobado en el precio de los abonos, que son preferentes 75 y abono grada 63. Naturalmente, desde el territorio pádel de Madison queréis bonificar al que se comprometa a coger un abono.
Efectivamente, y este año hemos lanzado como novedad los abonos preferentes, porque, bueno, es una zona de la instalación donde tú hablabas antes del calor, pues en esta zona normalmente es donde primero empieza a dar la sombra, y son los abonos donde siempre tenemos más demanda de público y más gente de Valladolid que los quiere, y también para primero un poco a fidelizar a la gente de Valladolid, a la gente que habitualmente disfruta del pádel en los clubes. Lo que hemos hecho es que esos abonos están a la venta aquí en Valladolid.
Ah, oye, dos más para terminar. La primera, en cuanto a elenco de participantes, supongo que lo mejor de lo mejor y algo más.
Pues sí, lo mejor de lo mejor, como todos los años, y además esta temporada te puedo decir que ha comenzado con curvas para los número uno, que en los dos primeros torneos del año perdieron en la final contra Paquito Navarro y Sanjo Gutiérrez. En el tercero se han recuperado, y veremos qué pasa esta semana en Barcelona, donde se disputa uno de los másteres de la temporada, y bueno, la emoción es máxima. Y en el circuito femenino vamos a ver a las mejores del mundo, como siempre, y vamos a tener también el privilegio de ver la evolución de una pareja que este año en el primer torneo femenino en Santander levantó el título, que son Marta Ortega y Ariana Sánchez, y que, bueno, están dando mucha guerra en el circuito femenino, y seguro que vamos a disfrutar de un espectáculo magnífico.
Desde luego que sí. Y para terminar, Juan, la prueba de Valladolid es prácticamente la bisagra de la temporada, ¿no? Aquí se deciden muchas cosas.
Pues sí, parece siempre que es como un antes y un después. Los jugadores, es cierto que la fecha la tienen marcada en rojo, porque todo el mundo quiere ganar en Valladolid, en la Plaza Mayor del Pádel Mundial, o el Roland Garros del Pádel, como le llaman los aficionados, y es una cita imperdible para los jugadores, que siempre quieren ganar, y además siempre hay lo que tú bien dices, un punto de inflexión, ¿no? Siempre están ahí Juan Fernando Velasteguín y Pablo Lima reinando, pero cuando llegan a Valladolid no ganan de forma tan cómoda. Y este año, como te digo, ya los dos primeros torneos han pinchado, y veremos qué pasa aquí.
Pues iremos hablando, Juan, tanto contigo como con los responsables de la organización todas las semanas, para que nos contéis detalle a detalle los pasitos que va dando la organización de este World Padel Tour en la Plaza Mayor. Un abrazo, amigo.
Un abrazo, encantado.
Hasta luego. El responsable del territorio pádel de Madison, que es la empresa organizadora de un evento que, recordemos, tiene en la página web worldpadeltour.com ya las entradas y los abonos a la venta presencialmente en todos los clubes de pádel de Valladolid. Vas a poder adquirirlas durante el fin de semana. Además, habrá que hablar, y mucho, de rugby. Mañana, hoy han sido recibidos los protagonistas de la victoria del título del Quesos Entre Pinares, y esperemos que en poco tiempo las instituciones tengan que recibir también al Comercial Ulsa Ciudad de Valladolid de baloncesto, porque si gana los dos próximos partidos, que ojo, serían 15 en 3 semanas y media, 15. Si gana los dos próximos partidos, será equipo de LEP Oro. Serían 9, no 15, perdón. 15 serían los disputados. Nos vamos, 4 en punto de la tarde. Sigue la tarde en COPE.